En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el último programa del año de La Victoriosa tenemos el agrado, el orgullo de que estén con nosotros una compañera, Lorna Milena, que es del colectivo de Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía. Antes de hablar de lo central de esta charla que vamos a tener, quisiera, porque el público se renueva, contanos básicamente qué es el colectivo de Historias Desobedientes y después sí vamos al eje de la charla.
Bueno, primero agradecer a La Victoriosa porque en todo este año que anduvimos caminando siempre estaban ustedes al lado, cerca, aparecían en las marchas, aparecían en todos lados, así que de parte del colectivo un agradecimiento muy especial por todo el acompañamiento que nos hicieron.
Vos sabés que es al revés, nosotros estamos agradecidos por lo que ustedes hacen y nos sentimos complacidos en poder acompañarlos y que nos den un lugar al lado de ustedes. Dale.
Bueno, nosotros somos un colectivo que está compuesto por hijas, hijos y familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. O sea, nosotros repudiamos el accionar de nuestros padres durante la dictadura. Todo esto surgió básicamente después de la marcha del 2x1, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que quería beneficiar a los genocidas con el 2x1. Con ese fallo muchos individualmente sentimos la necesidad de salir a expresarnos y a decir lo que nosotros podíamos saber o lo que nosotros sabíamos de cómo eran estas personas o cómo son estas personas, porque desde que asumió este gobierno hay una avanzada sobre todo lo que es derechos humanos, que con esto del 2x1 era empezar a soltar genocidas. Y los genocidas no son viejitos, enfermos, pobrecitos que están en su casa, porque muchos sabemos que los que se murieron hasta el día de su muerte siguieron reivindicando el genocidio. Los que todavía están vivos y algunos sí tienen contacto saben que siguen reivindicando el genocidio, no se arrepienten de nada y si tuvieran que volver a hacerlo, lo volverían a hacer. Y obviamente esa gente sería, en este momento podrían ser asesores por todas las cosas que están volviendo a pasar, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ahí surgió la necesidad de salir. Hubo un par de notas, a raíz de una de esas notas nos enteramos que estaba la página Historias Desobedientes, que la había creado Analia Kalinek. A través de las redes sociales nos empezamos a juntar y bueno, ya somos un colectivo.
Ese colectivo tuvo diferentes etapas de formación, de integración, y este año, hace pocos días, generó una situación que hasta hace poco también era inconcebible en cuanto a la repercusión que tuvo y en cuanto a la manera de abrirnos el bocho y la forma de pensar. ¿Qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y cuál fue el resultado?
Bueno, en distintas reuniones que íbamos teniendo durante el año surgía el interrogante de hacer de alguna manera presentarnos en sociedad, porque bueno, íbamos a las marchas y demás, pero no había una presentación en sociedad. Pensando, surgió la idea de hacer un encuentro. Primero era un encuentro de nosotros, el grupito que formamos el colectivo, ver de conseguir un lugar y bueno, invitar a las personas que nos fueron acompañando durante todo este tiempo para hablar un poco, reflexionar de todo este año de trabajo. Y se empezó a organizar y terminó siendo el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes, porque además de les integrantes del colectivo de acá de la ciudad de Buenos Aires, vinieron de distintas provincias de todo el país, vinieron de Chile, vino una hija, una nieta de nazi de Alemania, o sea, creció tanto, o sea, que fue impresionante todo lo que pasó.
¿Y ustedes? Creo que no imaginaban cuál era la repercusión de lo que estaba teniendo lo que ustedes hacían.
No, a medida que se iba organizando, se nos iban abriendo las puertas, íbamos recibiendo el apoyo que necesitábamos, porque obviamente todo esto lo hicimos a pulmón, e iban surgiendo más cuestiones para exponer en esos tres días. Entonces, el primer día fue en el Museo de la Memoria una visita guiada y después en el ECUNI la presentación del libro de Alejandra Senf, que es la alemana nieta de nazi, que por ahora no está editado en español. Pero bueno, la experiencia de ella muy similar a la nuestra en el sentido de tener un posicionamiento ético respecto de lo que hizo en su caso su abuelo, y todas las contradicciones y las cosas que a uno se le mueven interiormente, ¿no? Y bueno, después el coro de Lecuni nos regaló unos temas que la verdad que fue tan bueno eso, porque después de el recorrido y todo y cosas tan movilizantes, un poco de música ayuda.
¿Y cuántas personas concurrieron? ¿Tenés una idea de promedio?
El día de el viernes que fue la visita y el ECUNI, yo creo que no sé, alrededor de 80 personas por lo menos. Para mí fue un día un poco movilizante, entonces la verdad que no había hecho nunca el recorrido del Museo de la Memoria, me costaba mucho hacerlo y bueno, ese día en el marco que se hizo lo hice, pero
sí, es realmente doloroso, hasta te diría que se huele un poco cosas que olores que quedaron, ¿no? O sea, por más que lo hayan tratado de reformar. ¿Cómo sigue esta historia?
Bueno, esto fue el viernes. El sábado se hizo lo que fue el evento principal del encuentro, que fue en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que ahí fue desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Pero un poquito. Sí. Pero un poquito. Vamos a una pausa, comemos un poquito de torta, festejamos mi cumpleaños y seguimos en segundo.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estábamos con Lorna de Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía. Y había quedado en el medio el segundo día de el evento que programaron y que felizmente las desbordó. El segundo día era en el ECUNI.
No, el segundo día era en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Sí.
Bueno, ese día no podría calcular la gente que circuló, pero era un aula que, o sea, se anotaron para ese día 250 personas, y obviamente fue gente que circulando, gente que iba y que venía, fue increíble la cantidad de gente que pasó. Aparte, bueno, ese día todo el encuentro se estructuró con una presentación a la mañana, la presentación del video institucional, y después se hizo como, se leyó un manifiesto, que lo leímos entre todos los integrantes del colectivo, que ahí se explica un poco todo, cómo surgimos, por qué, las motivaciones y demás. Todo esto obviamente está colgado en la página web, www.historiasdesobedientes.com. Bueno, después de eso, para cerrar el tramo de la mañana, hubo una ronda de preguntas. Y la verdad que quedamos todas y todos muy conmovidos por la respuesta de la gente. Incluso hubo compañeras y compañeros que son de organizaciones y que en algún momento tenían algún tipo de resquemor respecto de nosotros, porque obviamente no sabían cuáles eran nuestras intenciones, pero que en ese momento lo dijeron y bueno, como que empezaron a ver que nuestras intenciones no eran ni de reconciliación ni nada de eso, sino que era apoyar todo lo que vinieron haciendo los organismos de derechos humanos todo este tiempo, ¿no? Y reforzar y por ahí aportar un poco una voz distinta.
Hablando de eso, me acerca un compañero una pregunta. ¿Cómo pensabas si tenés o no contacto, o si sabés que alguien tiene contacto con el familiar? ¿Cómo pensás que, cuál es el análisis que hace el familiar, el represor, de lo que está ocurriendo ahora, si lo llega a hacer?
¿Vos te referís a los familiares de represores de ahora?
No, y yo me refiero a qué puede pensar un represor.
¿Qué puede pensar un represor?
De lo que pasa ahora y cómo llegó hasta esto.
Si yo me pongo a pensar qué pensaría mi viejo en este momento, no sería nada bueno. O sea, a estos negros hay que matarlos a todos.
O sea que no hay una pizca de arrepentimiento, no hay nada.
No. Lo que pasa es que tienen una mentalidad, una mirada del mundo que lo refleja muy bien el gobierno nacional, o sea, que es el desprecio por el otro. Y se busca de cualquier manera hacer la diferenciación entre una persona y cualquier otra y tener algún motivo para despreciar a esa persona. Y el desprecio hasta el punto de que se justifica matar a esa persona. Porque es el libreto del capitalismo, del neoliberalismo, no sé, bueno, el título que quieras ponerle, pero es la mentalidad de esta línea de pensamiento. Porque si no, esta línea de pensamiento no puede seguir. O sea, acá estamos dominados por 70 tipos en el mundo que se llevan el 50% de lo que se produce a nivel mundial, y todos los demás estamos, perdonando la palabra, cagados de angustia. Entonces, ¿cómo se sostiene un sistema así? Si todos los que estamos cagados de angustia nos miramos a la cara y decimos, ah, no, somos todos iguales nosotros, ¿qué carajo nos están haciendo todos? 80 tipos, y se les termina todo. Entonces hay que sostener ese sistema.
Bien. Coincidimos totalmente, para que no queden dudas. ¿Y cómo sigue la historia de Historias? Bueno, ¿Arturo, tienen algo pensado?
Sí, ya estamos, o sea, una de las cosas que también pasó en el encuentro fue la presentación del libro, porque sacamos un libro con historias de distintos integrantes del colectivo.
Que no lo veo acá.
Sí, eso es lo que yo pensé cuando estaba viniendo para acá, dije, ups.
Ah, porque los habíamos mangado.
Sí.
Bueno, no importa.
La verdad, estas últimas semanas, después del encuentro, fue todo muy movilizante, muy fuerte, y todavía estamos elaborando qué es lo que pasó.
Aparte,
ahí.
Aparte no es que parás, sino que en tu caso particular, el miércoles pasado, sí, estabas en la marcha.
Claro.
O sea, seguimos aportando a todo, o sea, no es
claro.
Que la realidad paró, sacamos esa foto, esto es una película.
No, aparte no nos dan respiro, no, porque nos están invitando de todos lados, no nos dan respiro las distintas acciones que están pasando y los apoyos que es necesario ir dando en todos lados. Entonces yo estuve en la marcha con algunas compañeras y todos los días alguna tiene algún tipo de actividad, porque no nos están dando respiro.
Que va más allá de lo testimonial, ustedes le están poniendo el cuerpo a la realidad.
Sí, eso, no, más vale, eso seguro.
Esa es la realidad. Bueno, entonces, ¿vamos a crecer el año que viene?
Por suerte, las repercusiones del encuentro todavía están como la onda que va viajando y se están acercando más integrantes o futuros integrantes. No tenemos exactamente qué vamos a hacer, pero sí teniendo en cuenta cómo se está desarrollando todo a nivel político en el país, tenemos idea de buscar la forma de hacer oír nuestra voz y seguir haciendo cosas, porque este colectivo tiene que ver no solamente con cosas que pasaron en el pasado, sino tiene que ver con un presente que tiende a volver a repetir historias. O sea, a nivel mundial se está presentando un panorama bastante negativo, con Bolsonaro acá al lado en Brasil, los Trump por ahí, los Macri por acá. Entonces, creo que
lo que está pasando en Francia, que teóricamente beneficiaría a Marine Le Pen, o sea, está. Pero también paralelo a eso, Portugal le pagó la deuda al Fondo Monetario y se lo sacó de encima.
Claro.
Y es Portugal.
Claro.
Que es nada. Pero bueno, o sea, hay marchas y contramarchas, la vida es un serrucho, ¿no? Y
claro, bueno, por eso nosotros queremos aportar también a que no puedan avanzar ellos. O sea, estamos en plena lucha. Creo que ahora, por ahí hubo algún momento que la cosa estuvo un poco más tranquila o parecía que estaba más tranquila, pero en este momento estamos en plena lucha, entonces queremos hacer nuestro aporte también.
Bueno, para que quede claro, no sé cuál es lo más inclusivo, pero la lucha de ustedes es nuestra lucha y nuestra lucha es la lucha de ustedes, así que es nuestra la lucha y vamos a estar, y ustedes saben que acá tienen lo poco que podemos dar, lo tienen abierto para cuando lo necesiten. Te agradezco, nos vemos más adelante cuando traigas el libro, por supuesto. Yo no me olvido, mangazo va a ser continuo, vamos a estar en cuanto ustedes nos necesiten.
Muchísimas gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 12 de diciembre, 1821, nace el novelista francés Gustave Flaubert. Entre sus obras figura Madame Bovary. 1901, el inventor italiano Guillermo Marconi logra realizar la primera transmisión de radio inalámbrica transatlántica por medio de una señal radiotelegráfica emitida en Inglaterra y recibida en Canadá. 1915, nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor y cantante Frank Sinatra, hijo de inmigrantes italianos. 1943, se confirma el cargo de Perón como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 1973, Perón asume su tercera presidencia. 13 de diciembre, 1907, se descubre oficialmente petróleo en Comodoro Rivadavia. 1944, muere en Francia el pintor ruso Vasily Kandinsky, uno de los iniciadores del expresionismo abstracto. 1983, el presidente Raúl Alfonsín dispone por decreto el procesamiento de las tres primeras juntas militares. Efemérides en La Victoriosa.